Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, hola, ¿cómo está toda la región de Valparaíso? Estamos absolutamente en directo como todos los miércoles desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Siempre hablando de investigación los días miércoles. Hoy tenemos un panel lleno de gente joven. Estoy cargándome de energía con nuestras invitadas que vienen de SITSTEM, PUCB, el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación. Vamos a saludar. Paulina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marcelo.
Valeria, bienvenida.
Gracias.
Y después vamos a hablar con otra especialista, Nina Ibaceta, que va a estar en el segundo bloque hablando de sus proyectos. Así que vamos a comenzar este tema a las 12 aquí en el 103.5, como les decíamos, absolutamente en directo con los investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a comenzar con Paulina Bravo, que es bióloga, doctora en educación científica y coordinadora del área de investigación de SITSTEM PUCB. Ellos hablan de didáctica de las ciencias y educación STEM. Tengo que preguntarte lo primero. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de STEM, de didáctica, de este centro de investigación? ¿Cuándo nace? Cuéntanos, Paulina.
Este centro nace hace muchos años, es una historia bien larga, y con Corina González, que es la directora del centro, profesora del Instituto de Biología en Curauma. De hecho, venimos de allá, están nuestras oficinas, están en Curauma. Nace el 2008 como una idea y el 2018 se concreta definitivamente con decreto y todo, con Corina asumiendo como directora. Y es un centro que se encarga de o pretende trabajar en el área de la didáctica de las ciencias y la educación STEM, que es la sigla de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y ahora le estamos agregando arte. Así que también sería como esta sigla STEAM.
Entonces, después de esta introducción, invitamos a la gente que está ocupada y preocupada del tema de la educación, sobre todo en el ámbito de las ciencias, a estar conectada en esta hora de conversación en STEM a las 12. Y cuéntanos un poco, Paulina, de los objetivos de este centro, que es tan importante para las nuevas generaciones, porque cuando yo estaba en el colegio, yo ya tengo 50 años, la educación era rígida, formal. Siento que lo que ustedes hacen tiene que ver con una visión de futuro interesante. ¿Por qué nace este centro? ¿Cuáles son los objetivos?
Nace, bueno, con esta idea de cómo podíamos vincular, nuestro foco principal actualmente tiene que ver con la vinculación con el territorio en la región de Valparaíso, pero también en una lógica latinoamericana, así que también estamos trabajando con vínculos con distintos países en Latinoamérica, en cómo podemos también acercar la ciencia a la en la educación. Y cómo puede también ser la escuela transformarse en una instancia de transformación de la sociedad a la vez. En el centro tenemos distintas líneas. Está la línea que coordino yo, que es la de investigación, que también se preocupa mucho de cómo investigamos nuestra propia práctica dentro del centro en cada proyecto. Está la línea de comunidades, que es la que coordina mi compañera y amiga Nina Ibaceta, que va a hablar en el siguiente bloque. Y ahí están no solo las comunidades con las que trabajamos en el territorio de Valparaíso, sino que también, como decía antes, las comunidades latinoamericanas y con otros territorios también dentro de Chile. Está la línea de formación, que principalmente se encarga de formación continua de profesoras y profesores de ciencia, que está a cargo de nuestro amigo y colega Roberto Morales. La línea de vinculación con el medio, donde está a cargo Fernanda Pizarro, la periodista del centro. Está la línea de desarrollo de recursos, donde está Rocío Fuentes, que también se encarga de producir cierto material que está asociado a los principios y a los focos que tiene el centro. Y está, me falta una línea, ¿o no? No, esas. ¿Cuál? La línea de pensamiento de diseño, que bueno, es que es la sorpresa, pues viene Vale ahora a contar de qué trata esta línea.
Bueno, vamos a presentar entonces a nuestra invitada Valeria León Delgado. Ella es geógrafa, magíster en desarrollo sustentable, mención ambientes y territorios, actualmente coordinadora de la línea pensamiento de diseño del Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nuestra universidad, y sus intereses relacionados están con el enfoque de género, el medio ambiente y la sostenibilidad. Valeria, les cuento todo, le hacía seña a su amiga Paulina, esta es mi línea, tienes que decirlo, pero está bien.
Era una sorpresa.
Era una sorpresa, por supuesto. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias. Aquí con un poquito de frío, pero entrando ya en calor para la radio.
Ya está llegando el sol aquí, sí, al patio de la Casa Central. Y vamos a entrar en esta línea que, bueno, tú mejor que nadie nos puede contar en qué consiste. ¿Hay proyectos asociados? Cuéntanos.
Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Estamos contentas de estar aquí. Teníamos hartas ganas de venir a contar un poco de lo que hemos estado haciendo en el centro. Y en ese mismo marco quería conversarles un poco de la línea de pensamiento-diseño, desde donde hemos venido trabajando ya hacia el 2019, fue que partimos con esta metodología asociada a la promoción y a la generación de ideas y de procesos creativos a través de problemáticas complejas, pero que desde el centro les hemos dado el enfoque del trabajo territorial y del sello territorial, trabajando con las distintas comunidades de aprendizaje de la región.
Perfecto. Cuéntanos, aquí has dicho varias cosas que me interesan. Tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el sello, tiene que ver con la ciencia, con las, sí, problemáticas de los entornos, que no son menores. De repente, claro, tenemos un país de Arica a Punta Arenas que es absolutamente distinto geográficamente, pero tenemos un currículum común, así como común para todos. Claro. Y esto se está enfocando no solamente en la mirada futura de la ciencia, sino que en el territorio. Entonces, la primera pregunta que es para abrir la conversación, uh-huh, tiene que ver con cómo nace tu línea de trabajo y cuál es su campo de acción.
Bueno, esta línea comienza el año 2019, como les decía, a través de una formación colaborativa con Fundación Siemens y con The Index Project, que es una organización danesa, quienes se encargan de formarnos en pensamiento de diseño o design thinking, esta metodología que proviene del área del diseño, ¿cierto? Y que toma herramientas de esta área disciplinar para trabajarla a través de la educación. Entonces, el año 2019 fue que comenzamos a trabajar en esta formación, fue específicamente en la UC Villarrica, en el sur, ¿cierto? Que trabajamos en esto y con docentes de la región de Valparaíso y con personas también de las distintas áreas de la UC Villarrica y del SITSTEM. Y desde ahí comenzamos a formar la línea porque tuvimos que ir trabajando sobre la marcha en cómo abordar esta metodología, cómo implementarla en contextos reales de educación, en liceos TP, por ejemplo, o liceos o escuelas básicas de Valparaíso, y cómo se cruzaba con el currículum, que es algo que tú mencionaste. Entonces, vemos ahí, justamente en el pensamiento diseño, una oportunidad de cambio y un motor de transformación socioambiental, por así decirlo, para avanzar hacia la solución de problemáticas complejas a través de prototipados rápidos, a través de la concreción de ideas y a través del testeo y de la identificación de usuarios, usuarias posibles.
La escuela como motor de cambio. Qué linda frase, la he escuchado tantas veces, pero ustedes están haciendo realidad algo que muchas veces es un sueño. Vamos a hacer un paréntesis con Valeria y, sí, Paulina. Valeria nos contaba que esta es una iniciativa que está apoyada por Siemens y otra organización, ¿cuál era?
The Index Project, sí.
Perfecto. ¿Nos puedes contar un poco de esta alianza estratégica, Paulina, así brevemente, para que la gente entienda cómo vienen esos recursos, por qué llegan a Latinoamérica?
Sí, Siemens en parte esta alianza el 2018 por Ulrike Wall, si es que menciono bien su apellido. Con Siemens tenemos esta conversación constante en la que nos están apoyando en distintos proyectos. De hecho, como te decía, desde el 2018 que estamos trabajando con el experimento Blended. Nos llegaron también unas cajas con materiales de lo que ellos estaban haciendo. Los materiales que también hemos compartido con diversas escuelas de acá y liceos de la región de Valparaíso. Y tenemos este vínculo que nos permite estar financiadas como primera cosa, pero también como estar trabajando y dándole vuelta a cómo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, a cómo podemos implementar cuestiones que ellos diseñaron en Alemania a un contexto latinoamericano. Entonces también están muy, desde cómo se organiza Siemens, Steve Tung, nos hacen vincular con distintos países en Latinoamérica y también dentro de Chile. Lo que ha sido bien interesante porque nos permite una conversación que es como, ¿qué le importa a Latinoamérica en la educación científica? O sea, como que nos potencia ese tipo de diálogo que yo creo que es bien valioso y que le da mucha forma y cuerpo a lo que hacemos en SITSTEM.
O sea, ¿esto se está aplicando también en otros países?
Sí, Siemens tiene distintas fuentes de financia distintos proyectos en distintos países. Está Colombia, Ecuador, bueno, Nina, de hecho, México puede contarles un poco más cuando cuente que se hace particularmente con un proyecto financiado por Siemens. Pero tenemos esta red de colaboración latinoamericana con al menos 9-8 países, incluyendo Chile, donde trabajamos en esta lógica de cómo levantamos también información y cómo sistematizamos lo que pasa en Latinoamérica con la educación científica.
Estamos en el 103.5 hablando absolutamente en directo desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Recién escuchábamos a Paulina Bravo, coordinadora del área de investigación de System, y también nos acompaña Valeria León en esta primera media hora, que trabaja en esta línea de pensamiento de diseño o design thinking. La gente que nos está escuchando atentamente, le gustan los ejemplos, uh-huh. ¿Ya? Entonces sería bueno que a lo mejor nos contaras cuáles han sido las experiencias más significativas trabajando con estas comunidades de aprendizaje en el marco de lo que tú realizas con este design thinking. Me encanta esa palabra, design thinking.
Sí, gracias. Sobre algún ejemplo concreto, me gustaría mencionar el proyecto Todos contra el Fuego, que realizamos el año pasado junto a la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas de San Felipe, Liceo Bicentenario. Y también mencionar al equipo de trabajo con quienes estamos en la línea realizando y haciendo todo esto posible. También quisiera mencionar a Francisca Cortés, a Gabriel Caro, a Jennifer Venegas, a Nini Baceta, a Pauli Bravo, quienes han estado ahí también apoyando lo que hemos hecho. Y dentro de este proyecto Todos contra el Fuego, trabajamos con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y en base a eso los territorializamos, es decir, decidimos ver de qué manera se manifiestan en el territorio y de qué forma podemos aportar a mejorar estos objetivos, alcanzar estos objetivos. Entonces ahí las y los estudiantes involucrados quedan de tercero medio y además los profesores que se formaron en la metodología trabajaron con el ODS-11, el ODS-13, el ODS-15, por ejemplo, que tiene que ver con la gestión sostenible de los bosques, el cambio climático y las ciudades sostenibles, para abordar desde el combate de los incendios forestales, que es una problemática real del Valle Central, ¿cierto?, sobre todo en la época de verano, y a través de sus especialidades en el Liceo TP, crear soluciones concretas a esto. Entonces, estos estudiantes el año pasado estuvieron trabajando durante todo el segundo semestre en la ideación de estos prototipos que fueron presentados a final de año. También nos acompañó CONAF en esta revisión. Y ellos diseñaron, se dividieron en cuatro grupos, diseñando distintas soluciones. Una de las soluciones fue, por ejemplo, la creación de una aplicación en la cual ellos podían identificar y alertar tempranamente la posibilidad de incendios forestales, midiendo calor, midiendo temperatura, distintas condiciones ambientales. Otra de las soluciones creativas que ellos diseñaron fue un compactador de basura para disminuir los riesgos por incendio de basurales, ¿cierto? Otro fue la creación de un libro didáctico diseñado para estudiantes de educación básica y así poder transmitir y poder concientizar un poco medioambientalmente a otras escuelas más pequeñas de la región. Y otra de los trabajos que realizaron fue un sistema de reciclaje de aguas también para aprovechar el agua y de esa manera hacer frente un poco a los incendios forestales del verano.
Estaba Valeria Leone contándonos cómo trabaja en esta línea del System PUCB y para nuestros auditores, cuando ella se refiere a los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son 17 creo, sí. Los puede encontrar en internet si usted los quiere ver, y tiene que ver cómo cuidar el planeta y cómo vislumbramos el planeta del futuro en el fondo. Son aquellos temas en que nosotros tenemos que detenernos a ver cómo estamos funcionando los seres humanos y cómo en el fondo a lo que tenemos que avanzar.
Claro.
Entonces, es súper bueno que estos proyectos, me explotó la cabeza con todo lo que tú hablabas, porque tú me hablas de que están súper enfocados, trabajan en equipo, lo importante del trabajo en equipo es fundamental, eso tiene que ver con una visión de futuro también, que lo sean los mismos niños los que generan soluciones de su entorno, también me parece notable. Cuéntame, ¿cómo se va desarrollando la iniciativa? ¿Ustedes se encuentran con los niños, se encuentran con los profesores? ¿Cómo avanzan? ¿Me puedes contar las etapas de este desarrollo?
Sí, bueno, nosotras tenemos una visión colaborativa de trabajo, entonces esto se va codiseñando junto a la y los docentes de la escuela, y ellos también fueron formados en la metodología, entonces lo que hacemos es orientar esto a través de una brújula que es un mapa que nos orienta para ir aplicando distintas etapas del pensamiento de diseño.
Antes de avanzar, tengo que preguntarte, ¿por qué llegaron a San Felipe y por qué esa escuela en particular y no otra?
Porque hay distintas comunidades de aprendizaje con las que trabajamos en el System y una de ellas fue este liceo que es TP. Entonces era muy interesante lo que se daba ahí y es muy interesante lo que sucede porque cuentan con los espacios para trabajar otras habilidades del currículum técnico, de la educación media técnica.
Entonces, perfecto, todas las de lo técnico profesional, o sea.
Exacto.
Lo técnico profesional, ¿y ustedes trabajan solamente en el liceo de ese tipo o puede ser cualquier...?
No, trabajamos con escuelas, con científico-humanistas, con liceos, con escuelas básicas, de todo tipo, yo diría.
Profesores desde educación parvularia hasta educación media, pasando Exacto. por formación científico-humanista y formación técnico-profesional.
Escuchamos a Paulina Bravo, que es bióloga y coordinadora del área de investigación. Paulina, aprovecho, ya que estamos en este tema... La pregunta iba porque seguramente a lo mejor alguien puede estar escuchando interesado en lo que trabajan ustedes uh-huh. y decir, bueno, ¿cómo lo hago yo en mi escuela para tener acceso a lo que ustedes están haciendo? Entonces, aprovecho de preguntarte, Paulina, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo podrían abrirse a que esta instancia también llegara a esos establecimientos educacionales?
Tenemos un correo, tenemos Twitter, tenemos Instagram, podemos sí. dejar toda esa información, nuestros correos también para comentar un poco más. De hecho, en Instagram, ¿vale? Es System.
@System. Sí. CIDSTEM.
Perfecto. CIDSTEM.
Sí. Perfecto. ¿Qué significa Centro de Investigación en Didáctica de la Ciencia y Educación STEM?
Es muy largo el nombre.
Sí. Sí.
Pero bueno, vamos a subir una nota a nuestra página de investigación sí. de la PUC, después vamos a dar ese dato también, y ahí va a estar el programa, va sí. a estar toda la información. ¿Algo más, Paulina, que nos puedas
contar sí, es que la gente iba que está interesada? Iba a comentar que también la comunidad a la que menciona, que vale en este rato de San Felipe, uh-huh. tiene que ver con unos territorios con los que estamos trabajando a propósito de otro convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, que viene desde el 2015, que se llama ISEC. Y en ese convenio empezamos el trabajo con estas profesoras y profesores de ciencia, que como te decía, pueden ser de educación parvularia a educación media, con formación científico-humanista y formación técnico-profesional. Y estamos en distintos territorios, que era algo que también Vale quería mencionar. San Felipe es uno de los territorios, pero estamos en Puchuncaví, en sí. Litoral Central.
Trabajamos con distintos territorios aquí en la región de Valparaíso, yo diría de Cordillera Mar o de Mar a Cordillera.
Eso.
Estamos en el Litoral Central, en Puchuncaví, en el Valle de la Aconcagua. También estamos en San Felipe, como se mencionaba. Y estamos en... ¿Cuál me falta? En Valparaíso también, aquí mismo.
Sí, porque me soplaron que tienen un tremendo proyecto ahí en Puchuncaví que tiene que ver con el agua. Cuéntanos, pues ya nos fuimos a San Felipe, sí. ahora nos vamos a Puchuncaví. Eso. ¿Qué están haciendo en Puchuncaví, Paletia?
Bueno, este es un proyecto que se realizó el año pasado en el marco de una alianza con la Fundación Alfredo Solesi. Trabajamos con el proyecto de innovación con sentido que tenía que ver con la conexión de la ciencia y la tecnología para abordar problemáticas socioambientales, y en este caso trabajamos con la problemática del agua limpia y saneamiento, que también atiende a uno de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Pero que tiene su fundamentación real en el territorio. Entonces lo que se hizo ahí fue la instalación de un proyecto, de un dispositivo tecnológico, que es el PWSS, un Plasma Water Sanitation System, que a través del convertir el agua en una solución de plasma, libera de bacterias y sanitiza este líquido. Entonces, efectivamente, transforma el agua en agua bebible, en agua para consumo humano.
Ya, cuéntanos más de ese proyecto, cómo se desarrolla, en qué colegio, sí. cómo llegan ahí, porque a los auditores, ojo, este año ha llovido harto, pero si sí. nos vamos de años atrás, ha llovido muy poco, y en Puchuncaví, precisamente, no solamente había un problema de sequía, sino que también de contaminación uh-huh. de agua, sí. y ustedes traen la solución a esto, porque quién sabe en cuántos años más vamos a tener la lluvia de este año, así que, ¿cómo van desarrollando se va desarrollando el trabajo con los profesores y con la escuela?
Bueno, como tú decías, el territorio Puchuncaví y en general la región de Valparaíso es una zona de escasez hídrica. Estamos en un estrés hídrico importante a pesar de las lluvias de este año. Y en ese contexto es que trabajamos con la comunidad de aprendizaje de la Escuela El Rincón de Puchuncaví, ubicado en la localidad del Rincón.
Perfecto.
Ahí se instala esta solución de plasma, ¿cierto? Este sistema de solución de plasma. Y se comienzan a abordar distintos aspectos del currículum vinculados al agua, al ciclo del agua, por ejemplo, y a la sostenibilidad del recurso o del bien común.
Perfecto. ¿Y la metodología de trabajo que ustedes tienen con los estudiantes y con los docentes, cómo se desarrolla?
Nosotros tenemos distintas metodologías de trabajo, tenemos acompañamientos mensuales, quincenales, a veces son semanales, vamos a las escuelas directamente, trabajamos allá en el territorio, ¿cierto? Y también tenemos reuniones sincrónicas en las cuales estamos acompañando a la y los docentes y de alguna forma vamos creando y vamos codiseñando las actividades junto a ellos.
¿Cómo han observado la recepción que ha tenido el trabajo de ustedes? Porque imagino que los niños llegan como mirando, con incertidumbre, los profesores lo mismo. ¿Cómo han visto la evolución de ellos en el tiempo?
Fue súper grata el recibimiento de los estudiantes, en realidad, de la y los estudiantes. Al finalizar el año y al finalizar este proyecto, en diciembre tuvimos una pasantía al Humedal Parque La Isla en Concón. Y ahí fue donde hicimos una actividad de tipo búsqueda del tesoro, donde ellos tenían que ir pasando distintas estaciones y encontrando vinculadas al agua, ¿cierto? Y al humedal y a la biodiversidad de ahí. Y creo que ese fue uno de los momentos más interesantes con ellos y con ellas, porque participó toda la escuela, de primero a séptimo básico. Entonces ahí estuvimos trabajando ya in situ con la y los estudiantes, vimos sus emociones, hubo una reflexión al final, entonces tuvo mucho que ver con lo que hicimos durante todo el año y además vimos este buen recibimiento por parte de ellos.
¿Y cómo está esta metodología impactando en la calidad de vida de las personas, de la sociedad en general? Porque apunta a esto, ¿no?
Sí, en general la metodología, claro, tiene un enfoque que como comentaba al principio, nace desde el diseño, desde la generación de ideas, ¿cierto? Desde el diseño de productos, de ofrecer algo al mercado. Sin embargo, la vuelta que le hemos dado desde el SITSTEM tiene que ver con cómo la metodología se pone al servicio también de las problemáticas socioambientales desde un enfoque interdisciplinar, colaborativo. También hemos intentado integrar la perspectiva feminista y de género en todo esto y creemos que tiene un contexto territorial también que soporta que así sea y que se haga real en los territorios.
Perfecto. Estamos hablando con Valeria León y Paulina Bravo del SITSTEM PUCB. Estamos hablando de un tema bien interesante que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática en las nuevas generaciones. Estamos a través del 103.5 absolutamente en directo y la pregunta es abierta para Paulina y Valeria. Nos quedan 2 o 3 minutos de este bloque antes de irnos a la pausa. Yo digo ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cosas que son como, sobre todo para los niños, y ustedes lo hacen como cercano. Ya, o sea, pierden como el temor a algo que es como grandilocuente, porque se escucha la tecnología, uno piensa en la NASA o la ingeniería, ya sí. En la educación superior, y ustedes están trabajando con niños también.
Sí.
¿Y cómo han visto la reacción de ellos en el sentido de vincularse con estas materias que a lo mejor veían como distantes antes de este proyecto? ¿Valeria?
Sí.
¿Paulina? ¿No sé?
Es que yo creo que tiene que ver con como quizás con la forma de cómo nos acercamos a trabajar, como que hay harto respeto por cuál es la experiencia y los conocimientos que se tienen, quizás en este sentido con el trabajo con los estudiantes y las estudiantes, como también cuáles son los problemas que ven en sus territorios, en su contexto cercano, en su localidad, en su escuela, y desde ahí cómo van pensando y cómo van diseñando y cómo se van planteando posibles soluciones, tiene que ver mucho con eso, con ese respeto a quién es esta otra persona, quién es este otro con el que trabajamos. Y así también lo hacemos con profesoras y profesores cuando trabajamos en formación continua, como de reconocer esa experiencia y esa experticia que está en la práctica que realizan a diario en sus escuelas, que tienen de hecho millón más años de experiencia que nosotras en un contexto escolar. Entonces, como cuando trabajamos de esa forma, hay una sensación de horizontalidad, si lo puedo decir así, de cuáles son estos otros saberes. Y en ese respeto yo creo que se da esa posible cercanía o ese encuentro de cómo podemos trabajar en conjunto.
Perfecto. Valeria, tú sí. Eres geógrafa, ¿eh? Y tiene que ver mucho con lo que me hablabas, de los incendios, con el agua, tiene mucho que ver con la geografía. ¿Cómo te has sentido tú como profesional con este trabajo?
Ha sido muy desafiante porque, tal como decía Pauli, responde a un modelo un poco distinto de trabajo. Hemos estado intentando hacer las cosas de manera diferente, no como suele suceder desde el ámbito de las ciencias habitualmente, desde una imposición desde la universidad hacia los territorios, sino que al revés. Entonces, ha sido muy rico en cuanto a conocer experiencias, conocer otros saberes, otras trayectorias, experiencias de docentes que son realmente la y los expertos en sus territorios. Entonces eso yo creo que ha sido lo más interesante desde el punto de vista profesional, como la vinculación y la articulación con otras interdisciplinas.
¿Qué viene en el futuro en tu línea?
Se vienen cositas. yo creo que tenemos que seguir avanzando en lo que hemos estado haciendo, ya trabajando con distintos territorios, pero ya nos gustaría avanzar hacia una mirada más latinoamericana y trabajar. Bueno, tenemos un proyecto que también es la Mesa Regional en Pensamiento, Diseño y Educación STEM, que es a nivel y escala latinoamericana, pero nos gustaría concretarlo un poco más, trabajar con algunos temas de difusión, de cómo se da a conocer esto y por sobre todo trabajar con material que pueda ser contextual al espacio que habitamos, ¿no?
Perfecto. ¿Y esto se trabaja solamente con técnico profesional? Me dijiste que no. ¿Y educación pública solamente o también podrían llegar a colegios particulares?
Sí, de todas maneras.
Estamos trabajando en Valparaíso, de hecho, con colegios particulares subvencionados.
Sí.
Perfecto. Bueno, estamos en este tema a las 12 aquí en UCB Radio, hablando con los investigadores, como todo día miércoles. Paulina Bravo y Valeria León nos han acompañado en esta primera media hora. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Valeria.
Gracias a ti.
Gracias.
Ellas son representantes del System PUCB. Ya vamos a dar nuevamente la información y los contactos. Y viene en esta segunda parte Nina Ibaceta, quien nos acompañará y nos hablará de otra línea de trabajo del System. No se vaya de nuestra sintonía, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Son las 12 horas 29 minutos.
Los programas y la música que a ti te gustan están aquí en el 103.5 FM UCB Radio. Somos tu región.
El Liceo Gastronómico Técnico Profesional Obispo Rafael Lira Infante de Quilpué ya abrió su proceso de matrícula para jóvenes de primero y segundo medio. No te quedes fuera, ven a conocernos en calle Enrique Costa 601, frente a la estación de Metro Quilpué. Contamos con mención en cocina y somos la única oferta en la zona con mención en pastelería y repostería. Ingresa a la página web del Sistema de Admisión Escolar SAE desde el 10 de agosto hasta el 7 de septiembre, poniendo a nuestro establecimiento como primera opción. Con una ubicación privilegiada y una excelente proyección profesional, el Liceo Orly de Quilpué es tu opción.
UCB Radio 103.5 FM presenta Dimensión Latinoamericana, música y voces de nuestro continente. Dimensión Latinoamericana se transmite los sábados al mediodía y los domingos a las 13 horas. Conduce Telmo Aguilar.
Atención trabajadores y trabajadoras, dueños y dueñas de pequeños negocios. Llegó el momento de aumentar las ventas. Sí, llegó el momento de hacer crecer tu negocio. Porque con el programa de capacitación Despega MIPE del Sense, llegó el momento de despegar. Postula a cursos en modalidad presencial o en línea y aprende sobre marketing digital, contabilidad, tecnología y más. Conoce los requisitos y postula en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos absolutamente en directo a través del 103.5 desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, particularmente desde Casa Central. En este tema a las 12 nos juntamos con científicos de la universidad que nos cuentan qué están haciendo, cuáles son sus investigaciones. Hoy, especialistas del System PUCB, que es el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM. La gente que no sabe lo que es didáctica tiene que ver con la forma en que se enseña, ¿no? Para que usted lo entienda de una manera más simple. Y el STEM trabaja con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Grandes cosas nos dijeron en la primera media hora. Tiene que ver con desarrollo escolar, en resolver problemas del territorio de una manera innovadora y con mirada de futuro. Nos acompaña en esta segunda media hora. Sigue Paulina Bravo, que es coordinadora del área de investigación con nosotros. Y nos acompaña ahora Nina Ibaceta, que es coordinadora de comunidades y coordinación de proyectos.
Sí.
¿Cómo estás, Nina? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Paulina, de nuevo nos vamos contigo porque...
Me repetí el plato.
Te repetiste el plato porque quedó algo pendiente en la primera media hora que nos ibas a contar ahora.
Sí, en esta línea, dimensión de formación del centro, también estamos, tenemos diplomados. Y diplomados que también se conectan mucho con lo que estuvimos hablando en la primera media hora de los territorios y la importancia de los ODS y la conexión de cómo nos pensamos el futuro como sociedad. Y son dos diplomados que están orientados o tienen relación con la crisis climática actual. Entonces tenemos el diplomado en educación en cambio climático, que se da en la comuna de Gualaihue, en su segunda versión, de hecho va a partir ahora, muy pronto, donde también trabaja Valeria.
Perdona que te interrumpa, Gualaihue, ¿dónde queda eso? Porque yo no lo he escuchado nunca.
Gualaihue, ¿dónde queda? ¿En qué región, Vale? Los Lagos.
En Los Lagos, ya, o sea, la gente que quiere estudiar esto tiene que ir a Los Lagos.
Sí, ¿no? Ah, ahí ya. Vamos a ir, ya. De hecho, yo me voy a colar en el viaje de septiembre.
Excelente. Ya, ¿Y el otro diplomado?
El otro diplomado es en acción climática y ese está coordinado por nuestro querido amigo y colega Víctor Salinas, que dijo que estaba escuchando el programa, así que Víctor, esto es para ti, que terminó hace poquito su segunda versión, sí, con 41 graduados y graduadas, de hecho está colgado también en la información del centro, que están trabajando en esta lógica de pasar de un entendimiento de educación ambiental a una acción climática. Tiene que ver con cuál es nuestra responsabilidad también en todo lo que estamos viviendo como sociedad en el sentido de la crisis climática actual.
Excelente, porque siempre le estamos echando la culpa al otro y en realidad uno también tiene mucho que hacer. Exacto. En este tema. Perfecto. Bueno, damos la bienvenida a Nina Ibaceta, la vamos a presentar formalmente. Ella es profesora de Biología y Ciencias, magíster en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva. Tiene un postítulo en Comunicación de la Ciencia. Somos como medio colegas, sí. Estamos en el área de
hay
la comunicación.
Hay un intento, sí.
Investigadora y coordinadora de proyectos, entonces, de System. Bienvenida y cuéntanos tu línea de investigación, en qué consiste. Y aquí voy a tomar palco porque creo que tú me vas a contar todo,
sí,
lo que están haciendo.
Yo vengo a contar parte de lo que fue un trabajo muy bonito que venimos desarrollando en el centro, en el contexto de un proyecto. El proyecto tenía por nombre Experimento Blended, ese es el nombre breve, y es parte de la iniciativa de educación STEM para la innovación en Latinoamérica de la Fundación Siemens Stiftung y Siemens Gerinthien. Ahí el SIPTEN tuvo doble participación, esa iniciativa de educación latinoamericana financió 14 proyectos de diferentes países de Latinoamérica y ahí desde Chile y desde el SIPTEN se financiaron dos proyectos, uno del que vengo a contar hoy día yo y otro que es MICA, que más adelante podrían invitar también nuestro colega Antonio Arenas, que estuvo a cargo también de ese proyecto. Pero bueno,
antes de avanzar, Nina, dime. Cuéntale a la gente qué es Blended. Porque
sí. Les cuento, mira, les voy a decir el nombre largo del proyecto. Sí, el nombre largo es Adaptación del Programa Experimento a un formato de enseñanza-aprendizaje Blended Learning o Aprendizaje Combinado para Latinoamérica. Y claro, el objetivo, como lo dice el nombre, ¿cierto?, era adaptar un programa de educación STEM que existe, que es un programa de la Fundación Siemens Stiftung, es el programa Experimento. Ese programa de educación STEM, como ya les mencionaba, aborda temas de energía, medio ambiente y salud para estudiantes desde los 4 hasta los 18 años. Tiene 3 niveles, 4 más, 8 más y 10 más, agrupando diferentes grupos etarios, valga la redundancia. Y lo que nosotras hicimos fue adaptar este formato. A raíz de la pandemia, ¿verdad?, y del contexto de educación de emergencia, educación a distancia, el programa Experimento no estaba adaptado, ¿sí?, porque requiere de ciertos materiales que, claro, antes se distribuían a los establecimientos escolares, pero en la situación de pandemia, con las y los estudiantes en sus casas, ¿cierto?, no estaban esos materiales y el formato del programa no estaba adaptado, así que la tarea de nosotras fue adaptar a un formato combinado que permitiera su aplicación, su implementación a distancia, principalmente. Ahora, nosotras también hicimos algo que fue bien interesante y bien enriquecedor, que fue adaptar también a Latinoamérica, ¿sí?, contextualizar y diversificar los recursos a nuestras características, a nuestras problemáticas, a la forma en la que hablamos, ¿sí? Así que
esa fue parte del enfoque. O sea, doble pega. Primero fue adaptarlo a la realidad latinoamericana, algo que ya existe en Alemania.
Claro.
Y segundo, pandemia.
¿Ah? Sí, sí.
O sea, fue doble trabajo.
El contexto de pandemia es el contexto que le da cuerpo a esta iniciativa de educación STEM. Perfecto. Que yo mencionaba, ¿sí? Así que los 14 proyectos de estos que yo te contaba están en el fondo enfocados a resolver algún problema que se detectó a raíz de... Bueno, de todo lo que nosotras y nosotros vivimos, ¿verdad? Bueno,
estamos en un periodo post-pandemia, pero esto llegó para quedarse, ¿verdad? Porque descubrimos, claro, que tiene muchas fortalezas este sistema de educación que no necesariamente implica la presencialidad. Ojo, no estoy diciendo que pueda ser reemplazada, pero sí esta metodología híbrida, comillas, híbrida, no sé si sí. Te habían dicho, tiene mucha proyección hacia la educación del futuro. cuéntanos de en qué consiste tu proyecto.
Sí, bueno, el proyecto, yo ya mencioné el objetivo, nosotros también hicimos una adaptación considerando que los recursos educativos que íbamos a desarrollar, ¿cierto?, tuvieran un enfoque de educación inclusiva con perspectiva de género. Estuvimos trabajando durante todo el año, al principio hicimos un diagnóstico, nos parecía que era importante, antes de adaptar recursos educativos, pensar en, bueno, cuál era la forma que deberían tener estos recursos educativos que respondieran a las necesidades de docentes de distintos lugares de Latinoamérica. Aplicamos un cuestionario diagnóstico, participaron más de 650 docentes de distintos países aportando información respecto a cómo se estaba desarrollando la educación a distancia. Ahí nos dimos cuenta de distintas cosas interesantes, como por ejemplo que era necesario pensar en un formato que pudiera ser flexible, ¿sí? A menudo si uno busca en internet y encuentra la definición de blended, aparecen cosas muy digitales, ¿sí?
Perfecto.
Y nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo era que no todas y todos los estudiantes tenían buena conexión a internet, de hecho más, el 80% no tenía buena conexión a internet, tampoco contaban con computadores, entonces también teníamos que pensar en recursos educativos que fuesen livianos, porque la mayoría de las clases se estaban realizando a través de los celulares, si es que era por conexión. Las y los profesores estaban utilizando mucho WhatsApp para compartir contenido con sus estudiantes y había también muchos docentes, muchas y muchos docentes que estaban entregando el material impreso, ya sea en los establecimientos escolares o que iban a las casas de las y los estudiantes a entregarlo. Entonces, eso también te da un poco una vuelta de la comprensión original que teníamos de lo que significaba adaptar a un formato combinado. También ahí aparece, a partir de este cuestionario diagnóstico, aparece como dato importante, ¿cierto?, la participación de la familia, porque las y los estudiantes estaban en sus casas y aparece la familia como acompañante, como guía, ¿sí?, la familia o cualquier adulto o cualquier persona adulta responsable que estuviese ahí acompañando. Entonces también debían ser recursos educativos que tuvieran orientaciones no solo pensando en profesoras y profesores, es decir, personas que han pasado por procesos de formación en educación, sino también en cualquier persona que estuviera acompañando a un niño o una niña para que pudiera desarrollar las actividades. Trabajamos un equipo interdisciplinario, mis colegas, que algunas y algunos me están escuchando, Jennifer Venegas, a cargo del área de género, de la incorporación de la perspectiva de género, Lorena Santo, a cargo del ámbito de la inclusión, Rocío Fuentes, a cargo de la edición, diseño de recursos, José Luis Pérez, a cargo de cómo levantar conocimiento, ¿cierto?, desde las y los profesores, Leonardo Messina en el diseño, Sandra, a cargo de la ilustración, participaron con nosotras docentes que están trabajando en el sistema educativo escolar también para retroalimentar de manera constante lo que íbamos haciendo. Ahí le mando saludo también a Jessica, a Pablo, a Carolina, a María Carolina, participaron también en todo esto que les estoy contando es como la primera etapa se hizo a nivel nacional y luego hubo una etapa de trabajo internacional en la que se sumaron docentes de Colombia, de Ecuador y de Perú, porque nuestra idea era que estos recursos educativos también estuvieran diversificados a situaciones, a problemas, etcétera, o a formas de otros países también, no solo desde la mirada que nosotras teníamos acá desde Chile.
Levantaron la información con más de 600 docentes de meses de Latinoamérica. Imagino que los problemas se revirtieron en los países. Ajá. Y lo otro que tengo que preguntarte es, claro, tú dices, hay casas donde había un computador o mala conexión. ¿Qué pasa con aquellos lugares donde ni siquiera hay un computador y ni siquiera hay conexión? Porque quienes trabajamos en sectores donde hay una precariedad social, sabemos que las realidades son incluso dramáticas. Hay muchas veces que hay un computador para varias familias y que se lo prestan.
Sí, o no hay, o está el celular.
O sí, no hay, exactamente. Sí. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿También se enfocaron
sí
a eso?
Sí, eso es lo que te comentaba recién, que la vuelta que le dimos a los blended, es decir, son recursos educativos que pueden ser usados de manera digital, o sea, con alguien que está conectado a internet, pero también pueden ser trabajados de manera impresa y están hechos, elaborados para que se puedan imprimir incluso en blanco y negro. Pensando, por ejemplo, en una escuela donde no hayan recursos para imprimir a color, te fijas que de repente a uno le llega un documento y uno lo imprime, algo que es súper bonito cuando lo ves en la pantalla, y de repente lo imprime y no, o los gráficos, por ejemplo, claro, no se ven los colores, etcétera. Bueno, está diseñado también para que pueda ser impreso hasta en mala calidad y que funcione que le sirva a la otra persona.
Perfecto, o sea, también hay una, aquí se involucran los profesores, los establecimientos educacionales, porque para que lleguen a
sus claro, lugares. Claro, ahora estamos en la etapa, porque fíjate que lo que yo te estaba contando es el proyecto, en el fondo cómo se desarrolló, cómo lo abordamos, exacto, cómo se conformó el equipo, ¿cierto?, quiénes participaron, etcétera, cómo adaptamos los recursos, ya te conté también alguna de las características que tenían estos recursos post-adaptación, y ahora el resultado de eso es un programa educativo que lo acabamos de lanzar. El programa se llama Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica, y durante este año el objetivo es difundir. Ya, es difundir en Chile y en Latinoamérica.
Perdona que te detenga, pero...
Sí, dale nomás.
Levantamos información y llegamos a este resultado.
Sí.
¿Qué pasó en el
intermedio? No, en el intermedio pasaron muchas cosas. Imagínate un año completo de trabajo, que yo ya te decía, hay una etapa de trabajo local acá en Chile y una etapa de trabajo internacional en la que participan todas estas personas que te mencioné.
Eso me gustaría que nos detallaras, sí, cómo se dio el trabajo en la coordinación, porque no debe haber sido poco a nivel, sí, a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se fueron vinculando ustedes en el desarrollo? ¿Cómo fueron avanzando? ¿Cómo llegaron a resultados para sí, elaborar un algo final?
Mira, es bien bonito. Y, por ejemplo, en mi caso yo no tenía experiencia desarrollando recursos educativos como en esta lógica. Entonces, claro, armamos el proyecto, estaban los objetivos, pero luego nos miramos como equipo. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Con la información también levantada desde el diagnóstico, hubo una primera etapa de levantar un marco, ¿sí?, referencial que nos condujera, ¿sí?, como un primer mapa que orienta cómo vamos a diseñar, cuál es la forma que van a tener estos recursos, de qué manera vamos a hacer que estos recursos cumplan con los objetivos que están comprometidos, de qué manera, ¿cierto?, esto se transforma en un proyecto que es útil para otras personas, no solo para nosotras desde nuestros intereses particulares, sino que esto tiene que llegar y tiene que ser útil y tiene que permitir el acceso a una gran cantidad de personas, personas me refiero a profesoras, profesores, niños, niñas, sus familias, etcétera. Entonces hubo una etapa de levantamiento de principios, ahí nosotros dijimos, bueno, los recursos educativos tienen que tener como foco, por ejemplo, al o a la estudiante, ese es el centro, no nos podemos perder de ahí. Estos recursos educativos van a tener como principio intransable la valoración de la diversidad, de todas las formas que uno la pueda comprender. Estos recursos educativos van a tener perspectiva de género, porque esa es una forma que nos permite relevar las diferentes experiencias de vida, las formas de vida que existen, ¿sí? Estos recursos educativos vamos a fijarnos en criterios de accesibilidad cognitiva, vamos a fijarnos en el tipo de colores que vamos a usar, el tipo de letra, las imágenes, cómo se entregan las instrucciones. ¿Te fijas? Todo esto así, una etapa de trabajo muy de hormiguita y de revisión, de retroalimentación, de proponer ideas. Luego, cuando proponíamos una idea de actividad que iba a ir en el material para las y los estudiantes, revisarlo, luego verlo en colores, hicimos etapas de focus, de grupos focales, en las que participaron también otros y otras profesionales, se nos sumaron más educadoras diferenciales, personas dedicadas a la psicología educacional, personas del ámbito de la filosofía de la niñez, te fijas como diferentes miradas para tratar de que los recursos educativos que estábamos codiseñando y adaptando respondieran efectivamente a los objetivos que nosotras nos habíamos fijado y que son relevantes no para nosotras, sino por una cuestión de que nos interesa, ¿cierto?, la educación científica y la educación científica accesible.
Perfecto. ¿Sí? Estamos con Nina Ibaceta, que me emociona, me emocionas tú, me emociona Valeria, me emociona Paulina, porque son tan jóvenes y yo las veo con una pasión trabajando en esto, e imagino que los auditores y auditoras que están escuchando también se están dando cuenta de que hay mucha gente que de repente las iniciativas como las de ustedes no se conocen, por eso es bueno difundirlas, de que hay recursos para sus hijos que están en el colegio, que no necesariamente requieren grandes recursos, no, y que atienden a necesidades del entorno. O sea, acá hay una mirada, como dices tú, interdisciplinaria, multidisciplinar, interesante, porque no solamente trabajan acá profesores, y vamos avanzando en mejorar la educación, que al final es lo que queremos todos.
En eso estamos de acuerdo.
Ahí está la base, sí, de la sociedad. Así que Nina Ibaceta nos sigue contando de su proyecto. Recordemos que ella es... coordinadora del área de proyectos del SISTEM, que es el Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, avancemos. ¿Cómo nos ha ido con la dinámica desarrollada y cuáles son los resultados que han tenido sí. el proyecto para llegar a esta etapa final? Que...
Bueno, los resultados han sido súper satisfactorios. Yo ya te comentaba anteriormente que tuvimos hace poco un lanzamiento del programa educativo porque ya está listo. Está terminado, está revisado, son recursos educativos abiertos. Entonces también eso es bonito porque implica que están aperturados para que otra persona, otro profesional de la educación lo tome y lo pueda adaptar. Porque, claro, yo te decía, valor de la diversidad y tratamos de incorporar ahí distintos elementos que dan cuenta de eso, sobre todo pensando en nuestra realidad latinoamericana, pero... obviamente nosotros no la podemos abordar toda, entonces otro profesor, otra profesora lo tomará y lo adaptará a las características de su contexto, a sus estudiantes, etcétera. Y el resultado es ese, sí, este programa educativo y que estamos en vías de difundirlo y de que pueda llegar a más personas.
Tengo que hacer el punto porque dijiste, esto es un material que está abierto y disponible para sí. todos. ¿Dónde lo encuentran? Porque no quiero avanzar si es que tú no nos cuentas. ¿Quiénes pueden acceder?
Sí, todas y todos.
Ya, ¿y por qué?
Está liberado en internet.
Ya, y los grupos focales de los estudiantes son estudiantes más 4, más 8, más 10,
sí,
en términos
sí.
prácticos.
Este programa Experimento Blended Ciencias desde Latinoamérica tiene 3 niveles. El nivel 4 más, que está orientado a estudiantes desde los 4 a los 7 años. El nivel 8 más, que está orientado a estudiantes desde los 8 a los 12, y el 10 más, que es para estudiantes desde los 12 a los 15, más o menos. Aunque eso, claro, es la sugerencia que nosotras hacemos desde el diseño, pero puede ser adaptado a otros grupos etarios dependiendo de la profesora, del profesor y de sus estudiantes, ¿sí? De lo que quiera trabajar.
Pero las familias también pueden descargar.
Las familias, ¿no?, también lo pueden descargar. Como yo les comentaba, cada uno de estos programas educativos incluye las guías, por decirlo de alguna manera, que de trabajo para las y los estudiantes. Además, incluye una guía para facilitadores y facilitadoras. Eso quiere decir que no es solo para profesoras y profesores, sino también para cualquier persona adulta que le interese trabajar cualquiera de estos temas. Incluye también recursos audiovisuales complementarios y bueno, en la guía también de facilitadores y facilitadoras se encuentra una alineación con objetivos de aprendizaje tanto para Chile como para otros países de Latinoamérica, y se incluye también una ficha de autoevaluación que puede ser aplicada al terminar cualquier actividad de las que son parte de estos programas educativos.
¿Dónde encontramos
estos programas? Por ahora están disponibles en el sitio web de Simon Stiftung, es el CREA, Centro de Recursos Educativos Abiertos, CREA. Si uno se mete a Google y pone CREA Simon Stiftung, le va a aparecer directamente la página. Ahí hay una como barra de buscador. Uno escribe Experimento Blended y le va a tirar los 3 programas, ¿sí? Le va a dar el enlace a los 3 programas educativos y ahí está todo explicado además.
¿Podríamos subir algo a Instagram o redes sociales del System donde estén estos recursos?
Sí, y también están disponibles ya en nuestra web y pueden acceder desde nuestro sitio, que es system.cl/experimentoblended, y ahí también pueden descargar todos los recursos. Y podemos también... dejar el link para que, así como nuestra cuenta de Twitter, Instagram.
Sí, 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 y que nos contacten también, porque en esta etapa de difusión nos interesa también si hay algún establecimiento, alguna profesora, profesor que nos esté escuchando de algún establecimiento escolar de la región y le interesa conocer los recursos educativos, podemos agendar una reunión para organizar alguna actividad más específica de difusión, de dar a conocer, hacer algún taller con los recursos educativos, lo que sea, lo que se necesite.
Entonces, buscador de Google, System... o PUCB, CIDSTEM o CIDSTEM.
Exacto, correcto.
Ya, System PUCB, ahí puede encontrar estos recursos. También imagino que están los correos o los formularios de contacto.
Sí, para vamos a dejar todo en la página de investigación.
Sí, también sí. Van a ir a la página BRIA, pero eso también se lo voy a decir al final del programa.
Sí.
Antes, mira, quedan muy pocos minutos, Nina, hemos avanzado bastante rápido. ¿Cuáles son las principales características de estos recursos educativos de los cuales estamos hablando, más 4, más 8 más, perdón, y 10 más?
Bueno, antes ya lo adelanté, pero son recursos educativos entonces para educación STEM, abordan temas de energía, de medio ambiente, de salud, están contextualizados a Latinoamérica. Son recursos educativos inclusivos, con perspectiva de género, están adaptados al formato Blended Learning, se pueden trabajar de manera online o de manera impresa, requieren de materiales de muy fácil acceso y además incorporan la posibilidad de que uno pueda adaptar esos materiales si es que no los tiene. Así que, bueno, y disponibles para que cada profesor o profesora o familia que quiera trabajar estas temáticas las pueda descargar, las pueda adaptar, modificar, ¿sí?
Esa, la misma pregunta que le hice a Valeria. ¿Qué hay en el futuro de la línea de proyectos del sistema?
Este proyecto tiene su etapa 2, como ya también les comentaba, y que tiene que ver con la difusión. También queremos evaluar algunas cuestiones, ¿sí? Ahora que ya se va a poner en práctica en establecimientos escolares de manera más real, por decirlo de alguna manera, nos interesa también saber qué pasa con estos recursos, qué piensan las y los profesores a quienes comienzan a trabajar con ellos, qué pasa con las y los estudiantes. Nos interesa también hacer algún análisis de estos recursos educativos en establecimientos escolares especiales para poder ajustarlo para el futuro, ¿sí? Así que eso, queda harto por delante, ha sido un trabajo bien bonito y sigue siéndolo. Así que un agradecimiento y un saludo también a mis compañeras y mis compañeros que son parte de este proyecto por hacerlo realidad y por hacerlo de esta manera tan bonita también.
Perfecto. Yo tengo que hacer un punto, me voy a meter aquí también, ¿eh? La gente hoy día está muy pro a las pantallas, a pasarle teléfono a los niños para mantenerlos, comillas, entretenidos. ¿Qué mejor manera de no entretenerse, sino que también de crecer en materias relacionadas con ciencia y tecnología a través de estas iniciativas que se desarrollan en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso? Este programa queda en podcast, es decir, usted si está llegando tarde a nuestra sintonía, lo puede encontrar en la página ucbradio.cl. ucbradio.cl es tema a las 12. Va a estar una semana el programa arriba y ahí en el mismo link donde está el programa vamos a poner el contacto de System para que ustedes puedan llegar fácilmente a la información. Así que si quieren esto, va a estar una media hora después de que termine el programa arriba, ucbradio.cl, y ahí vamos a dejar los contactos, ¿les parece?
Sí, súper, muchas gracias.
Quedan 5 minutos, dejamos palabra abierta para que nos cuenten Paulina, que nos acompaña, Paulina Bravo, coordinadora del área de investigación, y Nina Ibaceta, coordinadora de proyectos del System. ¿Cómo ven el futuro? Ya les voy a hacer una cosa de lo personal, ¿ya? Porque una cosa son los ODS, los objetivos que tenemos sobre lo ideal de cómo debiésemos construir la sociedad versus la realidad que hoy día está en el país. ¿Hay realmente interés por la ciencia? ¿Qué opinan ustedes? Les dejo palabra abierta para cerrar con esas ideas.
Yo creo que sí, que estamos, de hecho desde nuestro propósito y nuestro foco, tiene que ver con esto que te comentaba antes, de acercar la ciencia, de poder discutir cuestiones reconociendo cuáles son esos otros saberes, esos otros conocimientos, cómo también los incorporamos a lo que estamos haciendo, que en el fondo tienen que ver, y ahí destaco también el trabajo que hizo Nina con el equipo del Blended, de cómo no hicieron nada que fuera de subordinar la ciencia por sobre otros conocimientos. Y yo creo que eso es una forma de generar un diálogo también entre la ciudadanía y la ciencia, que tiene que ver con nuestros principios o la forma en que nos posicionamos también ético-políticamente y que yo creo que genera este diálogo, que también lo mencionaba antes cuando decía lo que potencia este vínculo con Siemens de cómo colaboramos en Latinoamérica, que también tiene que ver con un diálogo que enriquece, que nos permite conocer otras experiencias, que nos permite validar y reconocerlas como también fuentes de algo que nos pueden ir alimentando lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que en esta lógica de trabajo que tiene que ver con un posicionamiento ético-político del centro y que se vio muy bien reflejado con lo que comentaba Nina en el proyecto Blended, nos permite esta conversación que acerca. Entonces, yo creo que ahí se genera un vínculo muy mágico, muy bueno de cómo podemos también estar discutiendo cuestiones científicas de esta otra forma.
Perfecto, Nina.
Sí, no, yo quiero, antes de que se termine, quiero dejar una invitación. Estamos liderando, ¿cierto?, la red de comunidades de docentes de ciencias de Latinoamérica y dejarles invitadas e invitados a quienes nos están escuchando que nos sigan en nuestra página del CIPSEN. Ahí pueden encontrar más información y está abierta, ¿cierto?, es la posibilidad de ser parte de esta red para encontrarse con otros y otras docentes de Chile y también de otros países de Latinoamérica, intercambiar y seguir construyendo en relación a la educación científica.
Perfecto. Agradecemos a nuestras invitadas de este segundo bloque. Nos acompañó Paulina Bravo. Muchas gracias, Paulina.
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación.
Y Nina también, que estuvo con nosotros en esta línea de proyectos. Muchas gracias, Nina, por estar.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hemos estado haciendo y de invitar también a que otras personas se puedan sumar.
Agradecemos a las especialistas del System PUCB, quienes nos han acompañado hoy en esta edición de Es Tema a las 12, absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Paulina Bravo, Nina Ibaceta, este programa queda en podcast a través de www.ucbradio.cl. Ahí les vamos a pedir el dato a nuestras especialistas para dejar los contactos. Y un poco haciendo el cierre, les recordamos que todos los recursos educativos de los que hablamos en este programa los pueden encontrar, están adaptados a todas las realidades, no necesariamente necesitan grandes recursos y son una contribución para que miremos el futuro juntos a través de la ciencia y la investigación, que es lo que todos queremos. De esta manera termina Es Tema a las 12. Muchas gracias, Paulina, nuevamente. Muchas gracias, Nina.
Muchas gracias.
Y nos vamos a través del 103.5 a Info Noticias. Agradecemos a DJ Cookie y a Rodrigo Ferrada que nos han acompañado en la puesta en aire. Y aplausos para ellos, me dice DJ Cookie.
Sí, estamos aplaudiendo.
Está aplaudiendo acá el Cookie. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya viene Info Noticias para que quede informado de toda la realidad regional, nacional e internacional. Y sigan sintonizando al 103.5. Tenemos una tarde llena de buena programación a través de UCB Radio.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.